a escuchar, a disfrutar de un pequeño homenaje. Un homenaje muy sentido por estos 90 años, que lo hemos titulado Gabo por Gabriel García Márquez. Bienvenidos.
Compadre Oscar Vera, qué homenaje a nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez, el inmortal.
El 6 de marzo de 1927, hace 90 años, dicen que más o menos a las 9 de la mañana nació en Aracataca, Magdalena, Gabriel García Márquez. Era domingo y en la casa de madera y tejas de zinc de los Márquez se escuchó el llanto de un niño de ojos curiosos que años después comenzaría a describir historias increíbles con las que los comentaristas y expertos crearían todo un género literario, el realismo mágico.
Ariposos amarillas, Mauricio Babilonia. Ariposos amarillas que vuelan liberadas. Ariposos amarillas, Mauricio Babilonia. Ariposos amarillas que vuelan liberadas.
El camino normal para un muchacho costeño con inquietudes literarias era el periodismo. Y en la sala de redacción de El Espectador se afinaron al tiempo su gusto y su escritura. Eduardo Zalamea era en aquel entonces el subdirector del periódico y gritaba sin cesar por los pasillos: ¡Gao! ¡Gao! Uno de sus mejores redactores siempre escribía con la nostalgia del recuerdo.
Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa. No me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada. Pero sería completamente feliz.
Atención, atención. Hoy 9 de abril de 1948.
En estos momentos acaban de ser detenidos.
El 9 de abril de 1948, Gabriel García Márquez estaba en Bogotá, indeciso entre el derecho, el periodismo y la literatura. El bogotazo le quitó todo. Lo poco que tenía se lo llevó el fuego. Su camino seguro y feliz fue regresar a su paraíso y llegó a Cartagena.
Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá. Y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y me vi, lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho, estaba en mitad de segundo de derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo, pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente, totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo, porque buscando qué hacer mientras estudiaba pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios en Cartagena, y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo, y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más, primero mucho más acentuada, y después me estaba metiendo una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya.
Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar.
México fue su casa por muchos años. La tierra de Juan Rulfo y Amado Nervo lo acogió. Lejos de su Caribe, Gabo era un opinador constante de lo que pensaba en Colombia. siempre tenía un punto de vista muy claro sobre la realidad colombiana. Esto contó en su momento sobre el problema global de las drogas y la forma en la que él veía cómo se podía solucionar.
Los periodistas norteamericanos saben todo lo que saben del narcotráfico en Colombia, que es mucho. Lo saben porque los periodistas colombianos lo han investigado, lo han destapado y muchos de ellos han sacrificado su vida por esas publicaciones. En cambio, nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico, si se pueden abastecer sin incidentes, eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que la de Colombia. El problema es que el narcotráfico, la droga como problema, se le salió de las manos a la humanidad. No quiere eso decir que nos vamos a descorazonar y no vamos a seguir luchando, pero no vamos a partir de la base de que se puede acabar con el problema de la droga con fumigaciones de glifosato y con certificaciones de congresos, cuando es un problema que el mundo entero está sufriendo y no puede resolver. Es como las pestes medievales, que se acabaron cuando se acabaron. De ahí a decir lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo y he dicho, que lo único que resuelve esto es la legalización, la despenalización de la droga. Pero hay que tener cuidado con las simplificaciones. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer en Colombia y no lo van a hacer en el Perú y no lo van a hacer. No, eso solo es posible cuando sea un acuerdo global, total, del mundo entero y sin excepciones. Porque cuando queda una excepción, eso fracasa. Y es muy difícil que eso se logre, porque los intereses que están comprometidos en el inmenso negocio de la droga son tan grandes y tan altos, que muy difícilmente se va a llegar al acuerdo global.
Casi más grave que el tráfico de drogas es la corrupción. Esa forma permitida, entre comillas, de conseguir dinero a costa de recursos públicos que son sagrados.
El dinero fácil, que yo creo que es de las cosas más graves que están, la concepción del dinero fácil, que para qué trabajar tanto si haciendo la mulita por una vez ya tienes para el resto de la vida. Eso es gravísimo, porque ya eso ha contaminado todo el país. La corrupción es inmensa, es enorme, y la tentación de la corrupción está por todas partes. Esas son las consecuencias graves, porque ya son culturales, ya están metidas en el espíritu de Colombia. Son muy graves, pero es como si estuviéramos viviendo una peste. Yo creo que se va a resolver de la manera más sencilla. Un día pasará de moda, pero mientras tanto los daños que habrá hecho y las muertes que habrá dejado son enormes, pero un día pasará de moda.
Siempre sostuvo que el verdadero escritor no debe estar ajeno a lo que pasa a su alrededor. El escritor artista es un termómetro de lo que pasa. Es un catalizador entre la opinión de los poderosos y las ideas de la masa. Por eso quien escribe algunas veces debe dejar de hacerlo para comprometerse.
Me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso. Pero para poder salir de eso, tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París.
Su vida personal estuvo acompañada durante décadas por la misma mujer, Mercedes Barcha de Magangué. No recuerda exactamente cómo conoció a Gabo. Sí recuerda que un buen día él le dijo, tienes que casarte conmigo. Ella simplemente aceptó. Lo acompañó en los años dolorosos y mereció como nadie los frutos en los gloriosos. Ella. Toda ella fue su inspiración. La parte terrenal de una relación fructífera en lo familiar y en lo literario. La Gaba, como es conocida Mercedes, hizo posible muchas cosas. De Mercedes sabemos mucho y a la vez nada.
Yo no sé si llegaré hasta ahí porque no es un libro cronológico. Y en ese caso tendría que escribir el capítulo de Mercedes o el capítulo de las relaciones, de nuestras relaciones privadas. Y ella, tanto ella como yo, son muy púdicos en eso. Es una cosa así que no se debe tocar. Entonces no estoy muy seguro de que ella lo aceptaría. Y además, Mercedes ha quedado regada en todos mis libros, pedazos por todos lados, personajes completos que se ven, 100 años se da, inclusive con su propio nombre. Pero esas memorias no es que estén crudas, pero las tengo abandonadas porque decidí escribirlas entre dos libros. Y ahora resulta que no estoy dejando espacio entre dos libros porque salgo de uno enseguida para el otro. Que hacía tan poco caso como el que me hace ahora, y eso le gusta mucho a los hombres, no hagan caso.
La escritura es una actividad solitaria y que se desempeña en horarios inadecuados y oscuros. Es bien conocida la inseguridad de Gabo. Siempre sostuvo que escribía para que lo quisieran, pero nunca supo a ciencia cierta si lo querían o no.
Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer, o si se me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno.
Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas brillantes. Gabo te mandó de Estocolmo un poco de cosas brillantes. Una mariposa amarilla y mucho pescadito de oro.
El Club de Lectura de Caracol Radio le trae esta noche Gabo, por Gabriel García Márquez. Sus pensamientos y puntos de vista sobre diversos temas, contados en su propia voz. La relación del escritor con sus lectores es algo que en la mayoría de los casos se mide con la frialdad de los números en ventas. De ahí sale el famoso, pero antipático término, bestseller, que pone en la misma balanza literatura pura con libros claramente creados para ser vendidos. Para Gabriel García Márquez, los escritores tenían la obligación de escribir de acuerdo con el nivel sociocultural de sus lectores. No escribir para sí, sino para ellos.
Un escritor tiene que tomar en cuenta el índice de alfabetismo de los lectores para escribir sus libros. Es decir, tiene que bajar el nivel, digamos, el nivel de comprensión cultural de sus libros hasta el nivel cultural de los lectores. O tiene que escribir el libro como cree que debe ser y esperar que tarde o temprano los lectores alcancen el nivel cultural de ese libro. Yo creo que es la segunda posición la que se debe adoptar. Es decir, la obra literaria debe estar al nivel cultural que el escritor considera en que debe estar. Y ese mismo escritor, y todos los escritores, y toda la gente que sienta a su país y que considere que la humanidad debe seguir hacia adelante, debe trabajar en el sentido de que los lectores, mediante una culturización intensa, y probablemente no será posible sino mediante una revolución, alcance el nivel cultural hasta el punto de comprender esa obra.
Una mañana de 1982 sonó el Última Hora Caracol y traía una gran noticia.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura.
Yami Amat se oía pletórico, emocionado y orgulloso de ser el portavoz de una noticia que cambiaría para siempre la vida del exnotario, experiodista y ahora sí consagrado escritor. Hay que decirlo. Cambió también la vida de todos los colombianos que ahora tenían por fin un premio Nobel. 100 años de soledad, la narración cultivada durante toda la vida, el manuscrito que se envió a Buenos Aires por allá en los años 60, gracias a una plata que consiguió Mercedes, consiguió el máximo galardón de las letras.
100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil porque no teníamos dinero, pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto,
No lo pensó dos veces.
Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, ustedes deben 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, papá, dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por si a eso le da, porque yo terminé yendo un mes y traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y me dijo, muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Lo pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños, y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaba. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron dos vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.
Solo Gabriel García Márquez podría contaros con tal sencillez algo tan maravilloso, tan irreal y a la vez familiar y cercano.
Acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama, pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no he tenido tiempo ni de emocionarme, sino de contestar el teléfono. Es de todas maneras, eso hay que asimilarlo. No acababa de despertar. Porque hace ya varios años es que era candidato y siempre estaba seguro de que no. No sé, no, no, es una cosa, es un problema que nunca me había planteado.
Sus obras, cuentos y hasta frases sueltas dichas por ahí a algún periodista son establecimientos de su timidez contundente. Aunque muchos críticos a nivel literario y a nivel cultural no aceptan la palabra realismo mágico.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo,
escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación.
Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas
cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara.
Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo.
Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia
imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy,
no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos.
Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro nuestro país ilusorio tan codiciado figuró en mapas numerosos.
Feliz cumpleaños, maestro, donde quiera que esté.
Y de forma según la fantasía de los cartógrafos.
Gabo por Gabriel García Márquez. Esperamos que les haya gustado este pequeño pero sentido homenaje por los 90 años del creador del realismo mágico. Los invitamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más personajes.